Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Buenos días a todos y todas nuestros oyentes el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo programa de Antropovoces. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Un Rosario Radio y un programa más. El día de hoy, como siempre, pues no estoy sola. Estoy con dos panelistas muy importantes en este semillero. Son los más duros en antropología que yo conozco. Entonces, Santiago, ¿cómo está?
Hola, Valentina. Me encantó esa introducción. Muy chévere. El programa del día de hoy es muy interesante. Lo veníamos comentando afuera y sí, no es un tema que los antropólogos no tocan muy seguido porque es bastante complejo, se sale un poco, digamos, de los límites cómodos de un antropólogo, pues vamos a ver cómo sale.
Y Diego, ¿usted cómo está?
Hola, Valentina, pues bueno, creo que le falta conocer mucha gente y muchos más antropólogos
para saber. Bueno, pues mientras tanto somos... yo diré que ustedes son los más duros.
Bueno, muchas gracias igual y bueno, bienvenidos a Antropovoces, todos los que nos están escuchando en los podcasts en vivo domingo 10 de la mañana. Chévere tenerla otra vez acá, usted ya a cargo enfrente de este programa.
Claro, uno ya apersonándose del tema del programa y todo el cuento. Bueno, no, hoy yo digo que estoy con los más duros en antropología porque vamos a tocar un tema complejo, como dijo Santiago. Son dos cosas que yo pienso y que digamos que uno en un principio pensaría que no tienen relación, pero después uno se da cuenta que sí. Y aquí, pues yo pensando antes de entrar al programa, me di cuenta que pues hoy vamos a hablar de antropología filosófica. Sería interesante que aquí nuestros oyentes nos dijeran de pronto en nuestras redes sociales, que ahorita les vamos a recordar qué creen que es la antropología filosófica antes de que nos escuchen por completo. Pero bueno, empezamos por la filosofía. ¿Por qué la filosofía es importante? ¿Ustedes qué opinan?
Filosofía, bueno, filosofía, lo interesante de la filosofía es que habla de un montón de cosas y desde la filosofía estamos arrancando toda la teoría y todas las bases de lo que hablan las ciencias sociales. Claramente, pues desde el colegio tenemos toda esa imagen de por allá los presocráticos y toda esa gente, que no tengo la menor idea de qué es eso en este momento porque hace muchísimos años que no leo filosofía así clásica, pero son las bases, no solamente como ciencias, de lo que somos ciencias sociales, también las ciencias básicas también se meten mucho por ese lado, pero también como sociedad nos debemos mucho a la filosofía y a las bases como la democracia, todas esas reflexiones sobre política también, ahí está metida la filosofía. O sea que la filosofía es una de esas madres todopoderosas que saben de muchas cosas.
Sí, de acuerdo, igual pues acá en el ciclo básico, que fue la última vez que toqué filosofía, al menos en el Rosario, pero igual todo el mundo empieza leyendo algo. Uno no puede estudiar ciencias sociales e incluso ciencias duras sin tocar filósofos a lo largo de la carrera. Cada ciencia tiene su filósofo y yo creo que igual es importante porque también te abre un poco el panorama y al menos en lo que es la historia, pues sin la filosofía no hubiéramos llegado a donde estamos ahorita.
Sí, no, a mí algo que me llama mucho la atención es que siempre, por ejemplo, los autores clásicos que uno lee en las carreras son filósofos e historiadores, filósofos y antropólogos. Porque en realidad yo creo que las personas que están formadas en filosofía, tienen más como una visión, yo no sé, como diferente del mundo, si eso se puede decir de esa forma. Como...
Sí.
No sé, pero digamos que uno siente que ellos perciben el mundo de otra forma y es muy interesante porque también como que esa distinción permite que uno también pueda meter la antropología y la antropología, la sociología, la historia dentro de la filosofía y partir de esas bases para, digamos que crear algo mucho más importante.
Sí, totalmente de acuerdo también. Sí, igual yo creo que todas las muy difícil desligar la filosofía de todas las ramas. Yo creo que siempre está inmersa. De alguna forma, quizás ahorita estamos hablando de antropología filosófica y esté más fuerte la filosofía, pero igual si uno lee los textos de antropología siempre citan algún filósofo.
Claro, claro.
O alguno tiene las dos, filósofo y antropólogo, filósofo historiador. O sea, siempre hay un complemento entre las dos. Entonces yo creo que es muy difícil, diría casi imposible, quitar la filosofía de las ciencias.
Completamente de acuerdo. O sea, muchas de nuestras bases... lo que son las ciencias sociales tienen bases en la filosofía, y por allá a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, no había ni antropología, ni sociología, ni nada de esas vainas, sino solamente había filosofía, teología en el momento, y eso era lo que se estudiaba por esa época. Ya después fue que se fue puliendo y se fue de pronto especializando en otras ramas, pero en principio pues la filosofía, eso ahí está. Claramente los filósofos, creo que también, y estoy de acuerdo con usted, Valentina, que tiene una forma de pensamiento también en lo abstracto que a mí, por ejemplo, creo que me superan. Tienen un pensamiento abstracto que van un poco, y eso se lo digo a casi todo el mundo, son bastante fritos, los filósofos son bastante fritos, pero se atreven a hacer muchas cosas que no están hasta el momento dichas. Entonces esa fritadez, por decirlo así, también es muy válida. Las ciencias básicas incluso actualmente ya no dan muchas respuestas de lo que es la realidad natural y se meten en la filosofía también para dar explicaciones a las realidades. Eso es una cosa bastante, bastante interesante.
No, sí, esto Diego que menciona Diego me recuerda mucho. Hay muchos filósofos e historiadores que teorizan sobre cosas como el tiempo. Entonces estamos en un tiempo lineal o en un tiempo no lineal, y entonces luego entramos a esta cuestión de la larga duración. Entonces, ¿qué entendemos por largo? Si son 70 años o 50 o 200 años de un periodo. También, por ejemplo, teorizan sobre cosas sobre la comprensión, y aquí yo me pongo a pensar, y es que, bueno, los antropólogos se van a campo, entonces se van al pueblo o se van a hablar con los chamanes o hablar con los deportistas, bueno. El historiador derecho se va para el archivo, entonces empieza a leer que el libro, que el documento, ta, ta, ta. Y los sociólogos también, el periodista va y sale a la calle con su cámara y con su micrófono. ¿Cuál es el campo de un filósofo?
Es una muy buena pregunta, porque hay filósofos que van un poquito más allá. Ejemplo, Foucault entonces va un poquito más allá y comienza a ver mucho trabajo de archivo. Y ahí es de donde saca todas sus teorías, mil propuestas. Pero creería que si habría que decir algo, creo que depende de la persona que esté haciendo filosofía en el momento.
Sí, igual también eso es chévere de la filosofía, es que tienen, como son, hacen tantas cosas, son tan abiertos, yo creo que pueden tomar cualquier metodología nuestra y aplicarla de cierto modo. Foucault es el ejemplo claro, es de todo. Él ha hecho de todo.
Sí, es muy cierto.
O sea, definir que Foucault es solo filósofo, yo creo que sería muy complicado también.
Bueno, aquí ya tenemos unas pequeñas ideas, como por acá nos escuchan a nosotros como medio divagar dentro de nuestro, de lo que no sabemos. Entonces quiero que nos vayamos a una pausa, porque ahorita sí ya les traemos a los dos duros de la antropología y de la filosofía, para que ellos sí les cuenten, que así bien definido como ustedes quieren, qué es la antropología filosófica.
Del semillero de antropología y medios, estás conectado con Antropovoces.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista, En 2020, seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Bienvenidos de vuelta a Antropovoces luego de esta pequeña pausa. Ya estamos acá con nuestro invitado. Santiago, cuéntenos. ¿Quién está con nosotros en la cabina el día de hoy?
El invitado del día de hoy es un gran antropólogo, estudiante de antropología de último semestre y haciendo la doble en este momento con filosofía, y aparte es el representante de antropología de la
Escuela. O sea, se pueden hacer más cosas en esta universidad.
Se puede hacer de todo en esta universidad. Rafael Mercado, mucho gusto, bienvenido a Antropovoces.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este espacio tan interesante y llamativo para discutir un tema tan complejo y duro de tratar como es la filosofía, y más aún cuando la articulamos con la antropología.
Bueno, Rafael, gracias por venir acá, por abrirnos un espacio en su apretada agenda de antropólogo, filósofo y representante del Consejo Estudiantil. Pues nada, yo creo que aquí que es importante, como usted estudia las dos carreras, sería chévere que nos ilustrara un poquito. Santiago, pues estudia antropología, yo estudio historia, pero sería interesante que usted un poquito nos ilustrara de cómo, por qué mezclar ambas, qué beneficios trae mezclar ambas carreras.
Algo que me gusta mucho de la antropología es que da un margen de posibilidad bastante amplio. Ajá. Y pues, como es trabajar con personas, con realidades, en contextos, introducir todos estos elementos, todos estos márgenes dentro de algo más abstracto como puede ser la filosofía, pues suena, se ve bastante atractivo al momento de pensarlo académicamente. Uno de mis intereses al momento de estudiar filosofía era poder aterrizar mis experiencias en el aprendizaje de antropología a cuestiones más complejas que, si bien con la antropología podría alcanzar, desde las herramientas filosóficas se puede ver más claro. Entonces, pues, una de las ventajas que yo veo principal ahí, como entre antropología y filosofía, está en que, mientras que la filosofía me permite hacer abstracciones y razonamientos de un nivel más grande, o bueno, un nivel más elevado de complejidad, la antropología me permite aterrizar esos análisis, esos aprendizajes a cuestiones más reales y pues hacerlo algo más práctico y aplicable en el contexto.
Bueno, también tenemos un segundo invitado, es Sebastián Pereira Restrepo. Sebastián, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
Bueno, Sebastián es un profesor de acá de la Universidad del Rosario. Él da la materia precisamente de antropología filosófica. Esta materia hace parte del programa de artes liberales en ciencias sociales. Él es doctor de la Universidad de Frankfurt y allí está desarrollando una tesis sobre estudios sobre la fenomenología y la normatividad del amor. También es un magíster en donde trabajó el problema del tiempo en la filosofía analítica y actualmente, pues como ya les conté, es profesor del Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones y docente de la clase de Antropología Filosófica. Sebastián, bienvenido a Antropovoces, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, aquí estamos tratando como de definir un poquito qué es antropología filosófica. ¿Usted como profesor podría darnos una definición?
Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la amable invitación al programa. A grandes rasgos, la antropología filosófica sería el intento de abordar, de dar una respuesta a la pregunta de qué es el ser humano a partir de la filosofía. Y para ello se trata de integrar distintas las perspectivas de distintas disciplinas. Esa sería una primera aproximación a la antropología filosófica.
Yo le quería preguntar, profesor Rafael, ahorita nos estaba contando un poco sobre que, bueno, la filosofía es algo más abstracto y la antropología sería la forma de aterrizarlo. ¿Usted qué piensa al respecto de eso?
Sí, exactamente. La filosofía tradicionalmente se ha apoyado sobre todo en el pensamiento para responder, para abordar preguntas sobre los conceptos fundamentales de la experiencia del ser humano. Conceptos como verdad, conocimiento, justicia, bien. En la antropología filosófica, de todas maneras, hay un distanciamiento de esa exclusividad de solo centrarnos en el pensamiento. Se trata ya de mirar un poco los resultados o las reflexionar sobre los resultados de las disciplinas particulares que tienen que ver con el ser humano. Y volviendo a su pregunta, la antropología sería una de esas disciplinas a las cuales la antropología filosófica miraría, estudiaría sus resultados para tratar de interpretarlos y dar una respuesta, tratar de articular qué es el ser humano, pero se trata de una disciplina entre otras, no es solamente antropología. Digamos, la antropología filosófica no está basada en los resultados solamente de la antropología, sino de muchas otras perspectivas y miradas sobre el ser humano.
O sea, sería más un modelo interdisciplinar, no tanto una rama de la antropología como tal. Es más, o sea, del término de antropología, sí. ¿De dónde viene? ¿Por qué se llama antropología filosófica en ese caso?
Sí, exactamente. Digamos, no es una rama de la antropología, sino es más bien una reflexión interdisciplinar dentro de la cual la antropología juega un papel. Y ¿por qué se llama antropología? Tiene que ver con que originalmente la antropología era una rama de la filosofía, como lo eran prácticamente todas las ciencias, incluso la física, era filosofía natural. Luego, después, la antropología se independiza de la filosofía, se convierte en una disciplina, en una ciencia empírica con sus propios métodos, presuposiciones y procedimientos, y se separa de la filosofía, pero el origen de la antropología, recordemos, es en la filosofía, y digamos la antropología filosófica sigue conservando esa denominación original de la antropología como la pregunta, el intento de abordar la pregunta de qué es el ser humano.
Bueno, algo que me parece chévere es que estamos ya como llegando a puntos concretos. Por ejemplo, aquí el profesor nos está mencionando que finalmente la filosofía sigue siendo la madre de todas las ciencias sociales y de todas las ciencias en general, y que finalmente pues sí nos ayuda a complementar los conocimientos que tenemos de nuestras carreras base.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Valentina. Igual todavía me parece muy problemático entonces el término de antropología filosófica, porque uno pensaría que... Bueno, ya como la antropología se consolidó como una pseudociencia, o sea, estamos hablando ya de ciertos parámetros que cumple la antropología, y el concepto de antropología, lo que actualmente menciona, es pues algo totalmente distinto a lo que sería la antropología filosófica en todo caso, lo cual ya me responde la pregunta por qué esa materia está en artes liberales y no en antropología como tal. Pero también me llama la atención que igual es una forma de conectar pues las demás ciencias sociales. O sea, seguimos con el mismo discurso de la escuela, de la interdisciplinaridad, y es una materia que se puede lograr bastante. Me gustaría preguntarle a Rafa, pues, cómo ha sido también ese proceso, ¿no? Como que desde la misma filosofía, ¿usted ha visto algo de antropología?
Qué gran pregunta, Santiago. Porque desde mi propia experiencia como estudiante de filosofía, me he llevado gratas sorpresas tanto del programa como de los profesores al momento de abordar sus temas, precisamente porque a pesar de ser y llevarse a cabo en las clases discusiones relacionadas a cuestiones muy abstractas, los profesores y los compañeros siempre se interesan en aterrizarlo en cuestiones concretas que podrían entrar en el ámbito antropológico. Ahora que lo pienso, tuve la oportunidad, una de las clases que más me agradó era un seminario sobre las ciencias sociales, y en ese seminario tratamos un texto de un autor llamado Peter Winch, en el cual él trataba el problema de la traducción, y entre todas las discusiones que él elaboraba, él llegaba a una conclusión bastante interesante, y es que el científico social se debe interesar en hacer inteligible aquello con lo que está tratando de comprender. Entonces, cuando yo miraba ese texto, era inevitable no anexarlo a cuestiones antropológicas, porque, al menos desde mi opinión, nosotros los antropólogos trabajamos con esa idea sin considerarlo o tenerlo siempre presente, ¿sí? Nuestro interés es siempre hacer inteligible, hacer comprensible, hacer palpable aquella realidad que nos interesa estudiar, y pues elaborar un análisis filosófico sobre cómo se procede en ciencias sociales al momento de investigar, pues es demasiado interés. Entonces por eso a mí me llamaba mucho la atención eso de hacer inteligible, pues porque prácticamente es la tarea de todas las ciencias sociales y humanas, hacer inteligible aquello que les motiva, que les mueve el suelo y que los empuja a hacer mayor investigación. Algo muy curioso también es que dentro de estas clases de filosofía que he tenido la oportunidad de tomar aquí en la universidad, está en que muchas ocasiones cuando tomamos la elaboración de algún filósofo, encuentro muchas similitudes con postulados o temas particulares de antropología. Un ejemplo de eso está cuando en la clase de fenomenología y hermenéutica tuvimos la oportunidad de leer Ser y Tiempo de Martin Heidegger, y había un concepto ahí puntual en el libro, que es el Dasein, que a mí me dejó totalmente loco, porque si bien el concepto estaba pensado para hacer razonamientos filosóficos, era indiscutible que se podía aterrizar en términos antropológicos. Entonces, ahí más o menos, para hacer un pequeño resumen de eso, el Dasein es el ser que se ocupa, y pues esa ocupación se da entre la relación con otros Dasein y con las cosas que están en el mundo. Entonces, era inevitable que yo no conectara como, wow, es comprensible que ese Dasein se pueda comprender a sí mismo durante la comprensión que tiene con los demás, en los mismos términos como podríamos pensar, no sé, las relaciones que se dan dentro de una comunidad o dentro de un grupo particular a los cuales pues, el antropólogo se inclina a estudiar. Entonces, esas ventajas conceptuales de poder comparar y de paso anexar nuevos conceptos al arsenal que desde la antropología ya me habían ofrecido, pues es algo que indiscutiblemente no puedo negar que ofrece estudiar la filosofía.
Bueno, yo aquí quiero preguntarle a Sebastián algo, y es, desde su experiencia como profesor de artes liberales, ¿ha visto que se, digamos, que se abra la posibilidad que menciona Rafael, como de poder introducir como los conceptos que uno ya tiene en la cabeza dentro de la filosofía?
Digamos, sí, se trata, o lo que yo propongo, mejor dicho, en esta asignatura Antropología Filosófica es procurar generar un panorama lo más amplio posible de perspectivas sobre el ser humano. Entonces, yo, por ejemplo, incorporo perspectivas religiosas, desde la filosofía de la mente, la historia, la biología. Entonces, todos esos conceptos que de pronto ya están ahí, digamos, enfocados desde las distintas disciplinas, la idea es tratar de integrarlos alrededor de esta pregunta de qué es el ser humano.
Y le quería preguntar, profesor, pues ahorita fuera de cámaras estábamos hablando...
Bueno, de micrófonos.
De micrófonos. Estábamos hablando... Bueno, al principio del programa hablamos sobre cuál es el campo del filósofo. Eso fue una pregunta muy interesante, y Rafa nos comentó fuera de micrófonos que es la mente, es la misma persona, es el mismo pensamiento. Yo quería preguntarle en términos metodológicos y de campo, ¿usted qué ofrece en la clase o cómo aborda ese campo? ¿O solo es teórico o cómo construye eso?
El campo, bueno, que la mente sea como el campo central de la filosofía. La mente es un problema filosófico ante todo, y si pensamos digamos en esa en el materialismo, el surgimiento del materialismo, y también en su relación con la concepción anterior al materialismo del alma como algo distinto de la materia, es decir, tenemos materialismo y tenemos un dualismo, ahí justamente surge un problema central de la filosofía, que es la mente. Se puede reducir a la materia, es algo distinto de ella, pero por supuesto la filosofía tiene otras muchas preguntas. La mente es un concepto central de la experiencia humana, pero hay muchos otros conceptos. Dentro de la antropología filosófica, este problema de que cómo debemos entender la mente humana, y teniendo en cuenta que la mente parece ser algo determinante del ser humano, por supuesto que viene a jugar un papel central dentro de lo que es la antropología filosófica. Y como ya dije, se trata de abordar estos problemas incorporando distintas perspectivas. La biología, por ejemplo, o ciertas interpretaciones de la biología nos van a decir algo sobre la mente, otra disciplina nos va a decir otra cosa distinta. Se trata sobre todo de ofrecer un panorama amplio para no, digamos, ser tan unilaterales en la manera como se abordan estos problemas de lo que es el ser humano.
Bueno, yo quiero preguntarle a usted, digamos, listo, podemos entender que, por ejemplo, con lo que nos mencionaba Rafael anteriormente, la antropología se pueda incluir dentro de la filosofía y puedan complementarse entre sí. Pero, por ejemplo, usted menciona la biología. A mí me llama mucho la atención de qué forma la biología puede complementar la filosofía y puede ayudarnos a entender al ser humano.
Claro, pues la biología es uno de esos hitos científicos que cambian la forma como el ser humano se ha concebido a lo largo de la historia. Concretamente la teoría de la evolución por selección natural. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el tema de la mente, la biología en ocasiones afirma cosas como que la mente y sus distintos productos, sus productos culturales, la religión, las artes, son en últimas simplemente adaptaciones del ser humano al entorno, formas de realizar sus transacciones con el mundo, y digamos que tienen sobre todo un valor adaptativo, que probablemente su función no es darnos informarnos sobre algo, sobre cosas ciertas del mundo, sino sobre todo permitirnos una correcta adaptación al medio ambiente. Por ejemplo, esa es una posibilidad de articular lo que puede ser el ser humano y sus producciones culturales y su mente desde la biología.
Pues digamos, para complementar un poco lo del profesor, ya que la pregunta me parece muy interesante, si bien ahora la biología no forma parte o no es una rama central de la filosofía como sucedía antes, cuando la filosofía era filosofía natural, es inevitable no tener en consideración el gran legado que el desarrollo filosófico le ha dado a las ciencias naturales en general. Pues, no sé, elaboraciones o investigaciones como las que hacía René Descartes respecto a la naturaleza y la forma como se debe investigar esta, se puede considerar parte del paradigma actual en la investigación científica. Entonces, más que, digamos, la involucración de la biología, la física, la química, a la filosofía, sería más como un intercambio binario de ambas partes, porque, pues, teniendo en cuenta el contexto en el que nos movemos ahora, de constante crisis, prácticamente de un antropoceno, ahí es donde entra a trabajar el filósofo de lado con el biólogo, a desarrollar nuevas formas de pensar estos problemas y de cómo abordar desde la propia perspectiva del ser humano este tipo de situaciones que nos incumben a todos. Entonces, como lo decía, si bien ya la biología, la física, la química no forman parte de esta filosofía natural que antes se concebía, aún siguen siendo disciplinas que yo considero son hermanas y trabajan en conjunto aún hoy en día.
No, me parece súper interesante lo que los invitados nos cuentan, pero yo sigo con problemas con el concepto de antropología que se está manejando en antropología filosófica. Siento que lo están tomando mucho de antropo, de hombre, y lo relacionan mucho con la biología. Igual yo leía un texto antes del programa en el que sí hablan de la naturaleza, del hombre, y posicionan al hombre creo que encima de los animales, porque es el hombre con conciencia, que puede pensar con la mente, ese tipo de cosas. Pero también parece todavía muy problemático ese debate que se da, porque la antropología, de cierto modo, al menos el giro ontológico, trata como de ponerlos en un nivel, pues no diría que similar, pero pues que tiene una esencia, una agencia, digámoslo así, el mismo el entorno, la naturaleza y todo eso. Y siento que con la antropología filosófica se llegan a debates que ya no se toman tanto en la Academia de Antropología. Pero quería preguntarle cómo, porque al momento de estructurar su clase, usted toma muchos elementos de la biología ¿Y de qué otras ciencias toma más? O sea, de sociología, de antropología, ¿qué elementos toma? Como tal, propios de antropología.
Antropología, en este momento propiamente no hay textos de la antropología, pero sí, por ejemplo, de historia, de filosofía de la mente, justo el tema que estamos hablando acerca de la determinación de la mente entre estas paradigmas del materialismo o del monismo y el dualismo. Hay también perspectivas desde la historia. Otro tema que considero particularmente interesante es el de cuál es el futuro del ser humano en la era tecnológica, ¿no es cierto? De pronto el ser humano con las posibilidades de la tecnología y sobre todo las que se den hacia el futuro, no va a poder ser pensado en una continuidad con lo que ha venido siendo hasta ahora. Y en ese contexto hay una temática muy importante que es la del transhumanismo. Es la idea como del mejoramiento del ser humano a través de la tecnología, cuyo el fin último es el posthumano, un ser humano mejorado radicalmente. Esa es otra perspectiva que manejo. Y otra, de pronto la más cercana a la antropología, sería de pronto desde las religiones, desde las tradiciones espirituales. ¿Qué saben las tradiciones espirituales acerca del ser humano? Eso es, por supuesto, una pregunta muy interesante, teniendo en cuenta que las ciencias empíricas en realidad solamente son una aparición reciente dentro de la historia del ser humano, y el ser humano siempre se ha pensado a sí mismo ante todo a través de la religión. Pero de pronto, volviendo a su pregunta, tenía que ver con digamos el estatus que le estamos dando a la antropología filosófica, y que le estamos que estamos haciendo quizás un énfasis muy fuerte en ser humano, y que como si hubiese una diferencia radical entre el ser humano y otras especies biológicas. Y mi de pronto respuesta a esa observación sería que en la antropología filosófica eso es precisamente una pregunta abierta. No se trata, digamos, de decir que haya una diferencia radical entre el ser humano y otras especies, sino de investigar si realmente la hay y cuál sería. Y dentro de eso la biología es una posibilidad, entre otras, de abordar esa pregunta, ese problema.
Me sonó mucho lo de transhumanismo. Me gustaría que nos comentara un poco más. Pues yo he leído ciertas cosas en antropología del cyborg, de Donna, sí, Haraway, si no estoy mal. Y yo creo que la antropología pues también ya lo está comenzando a incorporar, porque es un hecho, eso está pasando. Pero me gustaría saber cómo lo están trabajando en la clase, cómo usted lo propone.
Pues lo que yo propongo es una polémica entre los quienes abogan por el transhumanismo y por la idea del posthumano, repito, es la idea de un humano que ha sido tan radicalmente mejorado en sus capacidades cognitivas, emocionales y físicas, que quizás ya no podemos pensarlo en términos del ser humano tal y como lo conocemos actualmente. Acá no solo, por ejemplo, el cyborg es una posibilidad de posthumano, pero incluso pueden pensarse en posibilidades más radicales, como podría ser la subida de conciencia, como subir la conciencia a una nube, y digamos que ya no habría propiamente como materialidad. También la superinteligencia, una inteligencia que esté, además que no esté localizada en un cuerpo, sino que esté de alguna manera en todas partes. Sí, esas son algunas de las posibilidades del posthumano, y la propuesta es pensar un poquito quienes abogan por el transhumanismo, por esa idea de mejoramiento radical del ser humano, y quienes advierten que quizás eso no sea que debemos no debemos tomar ese camino.
Pero igual eso transformaría mucho las ciencias sociales y las ciencias duras. Yo pienso que ya empezar a mezclar tecnología con biología en muchos aspectos es problemático. Pues lo vemos mucho en las películas, eso es un tema que se trabaja en ciencia ficción totalmente. Y desde hace mucho tiempo se ha venido la idea del robot, del cyborg, Terminator, Robocop y todas esas vainas. Creo que Star Wars también, de cierta forma. Y me parece muy, muy interesante también porque se está transformando la misma filosofía, tener que introducir este tipo de cosas, la misma tecnología, cómo aumenta las capacidades del ser humano también es un tema y un debate muy importante, y la medicina también tiene que empezar a hacer ciertas transformaciones en ese aspecto. Digamos, yo tengo una rodilla ya de metal, por ejemplo, entonces ya es un cambio corporal significativo, entonces yo pensaría que igual es una transformación que se está dando y me parece un tema muy, muy importante de debatir en ciencias sociales, que a veces no se toca en antropología, lo vi solo una vez durante toda la carrera. No sé, Rafa, ¿qué opina al respecto? Que es un tema que le gusta mucho también.
La ciencia ficción. No, respecto a estos nuevos enfoques que el profesor estaba señalando, es muy interesante que ahí se puede ver esa esencia de ahora, en la actualidad, de empezar a crear esos lazos entre las disciplinas, y no tienen que ser necesariamente hermanas, precisamente porque hay nuevas situaciones a las cuales el arsenal conceptual con el cual podíamos estar trabajando no estaba preparado. Entonces, ante esa necesidad, por ejemplo, del cyborg, ¿cómo tratar la noción de cyborg? La deconstrucción de un género, de un sexo, de una propia identidad, de eliminación de un proceso de individualización, ¿cómo abordar eso? Pues claro, ahí es donde entra este interés por la antropología filosófica, de hacer los nudos con otro tipo de disciplina, la biología, las ciencias técnicas, como puede ser, no sé, la ingeniería, y pues dentro de todo eso, pues es el contexto que nos permea a todos, ¿no? Pues como dijo Santiago, pues él tiene una rodilla metálica, y esa rodilla metálica genera toda una experiencia en el contexto en el que se desarrolla, no sé, digamos cuando uno va a un aeropuerto y que le suene el detector de metales, no, es que yo ya tengo una rodilla metálica, eso no hubiera sido posible hace 50, 60 años, tal vez con una prótesis.
Hace por ahí unos 20 años tampoco.
Sí, exacto, las prótesis, exacto. Esas innovaciones que, gracias al ingenio y el desarrollo del ser humano, entran a formar parte de nuestra cotidianidad, pues también son necesarias de ser vistas bajo el ojo, pues, filosófico, antropológico, con el que estamos en ese momento discutiendo.
Sí, esto que dice Rafael, yo creo que le dio al punto del programa, y es porque es necesaria la antropología histórica, y es eso, es que... Antropología filosófica, discúlpeme. Y es eso, porque bueno, surgen nuevas realidades, nuevos hechos y nuevas situaciones a las que las ciencias sociales tienen que responder. Por ejemplo, desde la historia, y por eso era que me confundí y dije antropología histórica, surgen cosas como la antropología histórica, como la etnohistoria. Entonces es que los enfoques cambian, y que cambian tan radicalmente que las ciencias sociales tienen que responder también reinventándose a sí mismas. Entonces, por ejemplo, es lo mismo que pasa con el radio. ¿Por qué Rosario Radio es online? Porque bueno, ahora la gente vive en internet. Entonces es responder a este tipo de cosas, este tipo de giros que da la humanidad, y poder analizarlos desde unas ciencias sociales que respondan de la misma forma.
Y también los puentes que dice Rafa, eso de, bueno, ahorita hablar de cyborg también une tanto las ciencias sociales con las ciencias, digamos, duras, la ingeniería, es una mezcla de todo, es una interdisciplinaridad que va más allá de la que uno propone, digamos. Yo estoy pensando ahorita como, bueno, ingeniería y antropología, y por ahí podría estar la cosa, ingeniería, antropología, filosofía, también por ahí aparece la cosa. Entonces, pues,
sí, ahí... Digamos, hay algo interesante también, es que en la actualidad ya no se puede pensar un buen desarrollo en la investigación en las ciencias humanas que no considere las cuestiones interseccionales. Y si bien las cuestiones de género, raza, sexo, clase son fundamentales, entrarían a jugar otros nuevos elementos como posibilidades de acceso, no sé, a las tecnologías, a los conocimientos, a nuevas formas de conectarse. Y si bien eso no, en ese sentido, no genera un paradigma como puede ser los problemas de género, y eso también forman parte y se conectan con todo este, con toda esta dimensión que todos los humanistas pues deben tener siempre presentes.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Pues a mí parece que este es el objetivo de la misma filosofía. Nos puso a pensar acá y comenzamos a comenzar
a unir cosas, a teorizar, a pensar por allá.
Y a traer algo que está sucediendo actualmente. Esos cambios culturales, sociales, son bastante problemáticos y son bastante interesantes y se tienen que empezar a abordar porque no podemos quedarnos en el atrás. La tecnología avanza muy rápido. Las mismas ciencias sociales creo que se tienen que transformar a la par que la tecnología avanza. Sería bastante interesante comenzar a abordar esas temáticas en clase. Sí, profesor. ¿Lo escuchamos?
Sí, a mi modo de ver, la pregunta del transhumanismo es como uno de los retos, quizás el reto más grande que va a enfrentar la humanidad en los próximos tiempos. Es un reto muy concreto y plantea, sobre todo porque en este momento y cada vez más tenemos las posibilidades de cambiar nuestra propia naturaleza humana. Justamente eso es lo que ha permitido la tecnología, y tenemos que preguntarnos realmente cómo queremos cambiarnos y si realmente queremos hacerlo. Ahora, siempre hemos tratado de cambiarnos, sobre todo a través de la cultura, de la educación. Esos son los medios que hemos tenido a nuestra disposición hasta ahora para cultivar nuestras potencialidades, pero ahora la tecnología nos ofrece justamente la posibilidad ya de, cambiar dentro en nosotros mismos nuestra propia naturaleza, y ahí se surge la pregunta, pues, ¿qué queremos ser? ¿Qué es lo que consideramos más valioso del ser humano y debemos conservar? ¿Qué cosas quizás son susceptibles de mejorar? Ese tipo de cuestiones creo que plantea uno de los retos más importantes de la época en la que estamos viviendo.
Y pues hace parte de los debates, digamos, éticos que tiene esta línea, el transhumanismo. Me parece que igual es un tema que hay que pensar, ¿no? Porque tampoco podemos volvernos robots todos. Hay que mantener cosas, sí. Luchar por algunas cosas y pues también mantener la misma esencia del ser humano, que es lo que trabaja la filosofía.
Además, pues es inevitable pensar que todo este tipo de cuestiones, por más ciencia ficción que puedan parecer, pues son prácticamente nuestro pan de cada día. Pensando sí. En cuestiones exageradas, si lográramos algún día crear un método para mantener al ser humano en condición de inmortalidad, hay una nueva forma, un nuevo cambio en el contexto que deriva en presiones políticas, presiones económicas, presiones de todos los niveles, que generan otras indagaciones, otras búsquedas. ¿Qué es ético ahora? ¿Qué es necesario ahora? Y pues, entre todo ese contexto en el que la tecnología parece ser que va tres pasos más adelante de lo que nosotros anticipamos, ahí es donde entra pues el filósofo, el antropólogo, el sociólogo, el artista liberal, a hacer... Bueno, anticipemos esos problemas o esas nuevas situaciones que se nos van a presentar en un futuro próximo.
Bueno, ya tenemos aquí un par de conclusiones importantes y que me parece que están bien chéveres porque nos abren harto los ojos. Nos vamos a ir a una segunda pausa aquí en Antropovoces y ya en un momento volvemos.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
Comunidad Rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, soportaremos el desarrollo institucional en un hábitat competitivo.
apostaremos por la construcción de un plan maestro de infraestructura con horizontes diferenciales en el corto, mediano y largo plazo.
Desarrollaremos proyectos que impactarán nuestra relación con la ciudad. En cada una de nuestras sedes adoptaremos las mejores prácticas de campus sostenible, tecnológico e innovador.
Avanzaremos en la consolidación de un campus virtual que refleje plenamente nuestro espíritu fundacional de tradición e innovación.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Un Rosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urosario.edu.co.
Estás escuchando Antropovoces.
Bueno, volvemos de esta pequeña pausa y ya entramos en nuestro último bloque de tiempo de Antropovoces. Yo quiero que Rafa y el profesor Sebastián nos den una conclusión bien pequeñita de por qué piensan que la antropología filosófica es importante y de pronto por qué la gente debería acercarse a este tipo de interdisciplinaridad.
No sé, ¿puedo comenzar yo? O...
Sí, de una.
Algo en lo que yo he estado pensando en los últimos años y que aún considero como valioso destacar es que gracias al desarrollo tecnológico y los avances sociales y hasta culturales que se están dando en nuestra época contemporánea, es inevitable pensar que las humanidades, si bien parecieran o ser consideradas en el ámbito capitalista como disciplinas de segundo grado o de menor interés, las humanidades en este contexto se convierten en una prioridad, porque con el avance de los años muchas profesiones son cambiadas por cuestiones más automáticas, cuestiones más técnicas. No, hace unos días leí un artículo sobre el nuevo periodista robot que tienen en China y que es una maravilla porque parece un periodista real y todo ese tipo de cosas. Ante esos cambios es inevitable pensar la necesidad de mantener las humanidades siempre presentes. Entonces, cuando pensamos en términos de filosofía y antropología, pues en lo personal, pues con el cariño que le tengo a las disciplinas, las considero necesarias porque los seres humanos somos seres impredecibles y contar siempre con alguien que dé cuenta de eso nos da buenos pasos para poder seguir avanzando y evitar caer en los mismos errores. Entonces, pues el trabajo filosófico, que es un trabajo muy dedicado y delicado, nos deja ese registro sobre aquello que la antropología capta desde la experiencia. Y eso, pues, inevitablemente para futuras generaciones y para futuros académicos es valioso y debe ser tenido en cuenta, pues, al momento de pensar en los tiempos venideros.
Profesor, ¿usted qué nos puede decir?
Bueno, yo creo que la antropología filosófica es importante porque es justamente una forma de autoconocimiento que siempre ha estado presente. Como seres humanos que somos, tendemos a preguntarnos. Ser humano significa ser reflexivo, tal reflexividad implica preguntarnos qué somos en tanto que seres humanos. Y en ese sentido, la antropología filosófica parte de una necesidad vital, si se quiere, y me parece muy importante lo que hemos hablado en relación de la tecnología. Justamente en este momento, esa pregunta de qué es el ser humano de cara a los posibles desarrollos o intervención de la tecnológica en el ser humano, se nos plantea de manera más acuciante esa pregunta, ¿qué somos verdaderamente? ¿Qué queremos ser? ¿Hacia dónde queremos ir como especie? ¿Y qué problemas también éticos, sociológicos surgen con esas posibilidades que nos brinda la tecnología? También creo que es muy importante esta pregunta, cuyo origen es un impulso natural a saber qué somos. Es importante, creo yo, muy importante abordarla desde distintas perspectivas, no solamente desde las distintas ciencias empíricas que hemos mencionado, sino también teniendo en cuenta lo que nos han dicho las religiones, por ejemplo, a lo largo del tiempo, la reflexión que han hecho sobre el ser humano, y por supuesto en este sentido también la antropología tendría un aporte muy importante que hacer, es también informarnos sobre el pensamiento acerca del ser humano, ya no tal vez desde la tradición occidental, sino desde otras formas del pensamiento sobre el ser humano que de pronto no son ajenas, pero que tienen también mucho que decirnos sobre nuestras posibilidades, digamos, como seres humanos que somos.
Bueno, muchas gracias, Rafael, profesor Sebastián, por estar el día de hoy aquí en Antropovoces. Como siempre, pues, los micrófonos de este programa y de Rosario Radio estarán abiertos para lo que sea que quieran hablar. Y gracias por tomarse este espacio y este momento para contarnos desde sus experiencias qué es la antropología filosófica.
Gracias a ustedes, fue un gran espacio, me divertí mucho y espero poder compartir este tipo de discusiones en otros espacios, tanto con ustedes como con aquellos colegas, compañeros o interesados que estuvieron escuchando este programa.
Muchas gracias por la invitación también, fue un espacio muy sugestivo, muy agradable, y espero que podamos volver a desarrollar este tipo de charlas.
Bueno, ya con estas pequeñas conclusiones que nos dieron nuestros invitados, nos vamos a nuestra última sección, Los Imponderables, y ya volvemos aquí en Antropovoces.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Bueno, Santiago, cuéntenos cuál es su recomendado.
Bueno, yo les traje una exposición, se llama Duelos, de Clemencia Echeverry, que es básicamente es un video con una instalación de 9 imágenes en sincronía que, unidas a 3 niveles sonoros, abrazan la sala y invocan un duelo sin fin que sigue sucediendo en Colombia por la desaparición forzada. Esto es, bueno, lo pueden conseguir en el espacio de arte de Memoria y Fragmentos en la carrera séptima, número 6B, 30, y la entrada es libre.
Bueno, Rafael, antes de irse, ¿se le ocurrió un recomendado? Cuéntenos cuál es.
Hace unos días estaba leyendo a Walter Benjamin y buscando un poco sobre el autor me topé con un libro demasiado interesante que se llama Desarmo mi biblioteca, el arte de coleccionar. Trae unos artículos muy curiosos que yo creo que para cualquier interesado en las humanidades y en el desarrollo general de su propia vida puede ser de gran utilidad.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo acá en Antropovoces. Santiago, muchas gracias por estar el día de hoy acá.
No, gracias, Valentina.
Gracias a Rafa y a nuestro invitado Sebastián por estar el día de hoy acá también. Yo soy Valentina Sánchez y nos escuchamos la próxima semana a las 10 de la mañana por acá por U Rosario Radio.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.